Muy bien, Dios me los bendiga a cada uno, hermanos, y gracias por estar aquí para adorar y orar al Señor. Efesios capítulo 6, vamos a meditar en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a leer todos al unísono, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Gracias, Padre, porque tú ahí has hecho ya la provisión para que nosotros permanezcamos firmes en el día de la batalla espiritual. Señor, ayúdanos entonces, Padre, a aceptar las sugerencias, las indicaciones, la orden que tú nos estás dando, de fortalecernos primero en ti, para que podamos prevalecer en el día malo. Señor, te pido en esta hora, una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo exalte tu nombre y tu palabra, Señor, y que prevalezca sobre toda idea humana. Señor, y te pido que tú bendigas a tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos en ti. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, creo que es de más el poder de decir que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos de batallas, de carácter espiritual, aunque algunas veces no se considera de esa manera, porque estamos viendo más bien una batalla en el área financiera, en el área de la salud, en el área familiar, en el área social, tanta violencia, tanta maldad, derramamiento de sangre, tanta confusión, tantas doctrinas extrañas y diabólicas. Sin embargo, hermanos, todo esto solamente es la expresión de esa batalla a nivel espiritual. Cuando miramos en las noticias, hermanos, los periódicos, cuando vemos por la televisión todas las cosas que acontecen, detrás de todas estas maldades existen seres espirituales malignos, Satanás y sus demonios, instrumentalizando a las personas, cometiendo hechos vergonzosos, haciendo cosas indebidas. Entonces Satanás, como dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos para esa batalla, porque a todos va a llegar. No solamente una vez en la vida, en varias oportunidades. No le puedo decir con qué frecuencia. Vemos en el caso del Señor Jesucristo, que fue tentado mientras Jesús oraba y ayunaba, fue tentado. Y después que el Señor venció la tentación, dice el Evangelio que se apartó Satanás de Jesús por un tiempo. O sea que la batalla de Cristo fue continua, instrumentalizando Satanás a los fariseos, instrumentalizando a los saduceos, instrumentalizando a los ingratos, instrumentalizando a toda persona para poderle destruir al Señor, a través de la injuria, a través de la vergüenza, provocando, hermanos, escarnio sobre Cristo. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme y pudo decir allá en la cruz del Calvario, al terminar su carrera, dijo con mucha claridad: consumado es. Pero para poder llegar, hermanos, a ese nivel de victoria, nos es necesario aceptar la exhortación que nos dice aquí la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, hermanos, quiero hablar brevemente en esta hora bajo el tema cómo ser fortalecidos para la batalla del día malo. Hay una famosa batalla allá en Europa que, especialmente en el país de Francia, hasta el día de hoy se celebra como un acto de gratitud, el famoso Día D, cuando desembarcaron las tropas aliadas en las costas de Francia para hacer retroceder al ejército de Adolfo Hitler. Lo celebran con gratitud, recordando realmente, especialmente los ancianos, pero aquellos han transmitido a sus hijos, a sus nietos, lo que sucedió en aquel lugar. Te quiero decir una cosa. Más que un desembarco de ejércitos, hermanos, Cristo vino a esta tierra para pelear su batalla y mi batalla, para que en el día malo nosotros tengamos victoria contra toda hueste de maldad. Pero la exhortación es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En primer lugar, consideremos qué es lo que significa el día malo o el día de la batalla espiritual. ¿A qué se refiere? Básicamente, hermanos, es un periodo. No sabemos cuánto tiempo. Pueden ser días, pueden ser algunas horas, pueden ser semanas, pueden ser meses. No sabemos. Pero ese periodo que se conoce como el día malo es un día donde la batalla espiritual comienza a tomar mayor auge. No hay tantas dificultades. Entonces, en algunos casos, algunos dicen, está lloviendo sobre mojado. Entonces, ese tipo de situaciones que muchos están experimentando aún como hijos de Dios. Y te dicen, bueno, ¿por qué? Si yo estoy obedeciendo, estoy haciendo esto, estoy tratando de obedecer y amar a Dios, sirviendo al Señor, etcétera, etcétera. Pero eso, hermanos, no significa que usted y yo no vamos a poder ser, digamos, atacados en ese periodo. O sea, que este tiempo, si Cristo, nuestro Salvador, sufrió este día malo, ¿cuánto más en la vida de todos nosotros? Vemos algunos ejemplos de personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento que tuvieron ese día malo. Por ejemplo, vemos a José, uno de los hombres, hermanos, que vemos a la luz de la palabra de Dios, un hombre, hermano, que se mantuvo en un nivel de santidad envidiable. Sin embargo, en el día malo para él fue un periodo de injusticia que comenzó en su hogar y termina, hermanos, 30 años después. El día malo para él fueron 30 años de injusticia. Sin embargo, Dios lo levantó. Vemos en el caso también de David. David fue básicamente un joven que estaba bajo la unción del Espíritu Santo y Dios lo ungió para ser rey. Pero vino el ataque del enemigo sobre su vida a través de Saúl y fue perseguido y tuvo que estar en el exilio. Entonces vemos ahí para David el día malo. En ese día malo, muchos de los salmos que tenemos hasta el día de hoy fueron escritos en ese día de angustia, en ese día de clamor. Por eso muchos de estos salmos nos inspiran, porque nos identificamos con muchas de las experiencias que David tuvo. Por eso el Espíritu Santo permitió que esos salmos estuvieran hasta este día, para podernos fortalecer en la batalla espiritual de cada uno de nosotros. Vemos en el caso del apóstol Pablo, vemos el día malo en la vida del apóstol Pablo, fueron muchos períodos, porque tenemos más en las epístolas, en los libros de los Hechos, donde se nos habla, por ejemplo, períodos de encarcelamiento, períodos cuando él fue flagelado, períodos cuando él sufrió una lapidación y parece que iba a morir, pero la verdad que Dios tenía planes para con él. Tiempo de naufragio, tiempo de peligros de ladrones en los caminos, peligro de su propia nación, peligro de la gente, hermano, gentil, peligros de diferente naturaleza. Cuando una serpiente se le prende de una de sus manos, era una víbora y todos esperaban que se muriese. Sin embargo, se la sacudió en el fuego. Vemos ahí tanta ingratitud, periodos cuando Festo, vemos a Agripa y a esos autoridades allá en Jerusalén, lo estaban sobornando para sacarlo de la cárcel. Y como Pablo no quiso dar soborno, se quedó todavía un tiempo más en la cárcel. Días malos vienen. Pero ¿por qué ellos pudieron prevalecer? Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Períodos malos. Desde que comienza el período del ministerio de Cristo, comienza una serie de ataques, comenzando desde el bautismo en agua, cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Comienza un período del día malo. Los de su propia familia comenzaron a criticarle, a no creer en él, diciéndole, estás fuera de sí, manifiéstate al mundo. No creían en él. Comienza una serie de crisis a lo largo de la vida del Señor Jesucristo. Pero Dios nos está advirtiendo que viene un tiempo en el cual usted y yo tenemos que estar preparados. Entonces, la recomendación es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser fortalecidos a través de la fe en la persona de Jesús es clave. Si queremos prevalecer, necesitamos ser fortalecidos. Y por lo menos le quiero mencionar cuatro detalles importantes para ser fortalecidos. En primer lugar, necesitamos conocer un poco más acerca de quién es el Señor o cuál es su naturaleza. Cuando dice aquí, fortaleceos en el Señor, ¿a cuál Señor se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Es Emmanuel, Dios con nosotros. No es un simple profeta, un moralista, un predicador. No, es Dios hecho carne. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 de ese capítulo dice, y el Verbo se hizo carne. Los griegos tenían una concepción que todo lo que sucedía en la tierra era bajo un orden que tenía que ver con el logos. Ese logos era para ellos una mente que estaba en algún lugar, que hacía que todas las cosas marcharan en forma ordenada. Por eso que las estaciones, el día, la noche, todo había un orden perfecto y que por ese logos todo había sido creado. Sin embargo, no sabían quién era ese logos. Pero cuando Jesús se manifiesta, el Espíritu Santo, usando dentro de la misma cultura, ese concepto que ellos tenían de logos, entonces el Espíritu Santo inspira esta palabra diciendo: en el principio era el logos y el logos era con Dios. Y oiga esto, y el versículo 14 dice: y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que sustenta todas las cosas. Entonces, si nos vamos a fortalecer, yo tengo que saber quién es el Señor. ¿Por qué muchos están tan frágiles, están tan débiles? Porque creen que Cristo, hermanos, tiene un rival, que es Satanás. Perdóneme, Jesús no tiene rival porque Él es Dios. No se puede poner a Satanás y a Cristo a la par. Jesús es Dios, ¿me entiende? Satanás, hermanos, fue un ángel que fue creado, es una criatura. Jesús es eterno, no tiene principio y no tiene fin. A Él no se le puede, hermano, medir todo lo que es su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Él es Dios, Él es justo, Él es bueno. Entonces, si sabemos quién es el Señor, entonces podemos echar recursos de carácter eterno, porque solamente Él tiene eternidad. Entonces, Él es inagotable. Cuando nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque la palabra nos está diciendo que en Cristo no hay ninguna escasez para todas las cosas que usted y yo necesitamos, porque Él es Dios. Entonces, en segundo lugar, para ser fortalecidos en el Señor, necesito obedecer su palabra. Esto es fundamental. Dice la Biblia en Santiago: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si Él es Dios, entonces yo tengo que aceptar que Él es mi pastor y yo soy oveja de su prado. Como decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si nosotros nos sometemos en obediencia al Señor, seremos fortalecidos. El conocimiento de la grandeza de Cristo, hermanos, nos induce a la obediencia a su palabra. Y cuando nos sometemos a su palabra, entonces entramos en un nivel de mayor fortalecimiento. Por eso que un cristiano desobediente es un cristiano frágil. Y cada vez que un cristiano cae en pecado, o vive en pecado, o cae en rebelión, o en desobediencia, se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando, y el día malo no tendrá la más mínima fuerza para prevalecer. Por eso Satanás, en algunos casos, hermano, hace añicos a esas personas, porque se han debilitado tanto y no tienen fuerza, no tienen ánimo, no tienen paz, no tienen gozo, viven en una derrota continua. Sencillamente porque no entraron en la obediencia. Entonces, por eso es fundamental, si nos vamos a fortalecer en el Señor, tenemos que entrar en obediencia. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Conociendo la palabra y obedeciendo la palabra. Sencillo. Pero el problema es que nosotros queremos argumentar contra lo que dice la palabra. No, es que yo siento así. No es que lo que usted siente ni lo que yo veo, es lo que dice el Señor. Si Él es el Señor, entonces tengo que someterme. No, es que yo siento esto, es que mire, yo creo que esto, mire, tuve hasta una visión. Oye, usted puede tener toda la visión y todos los sueños que quiera. A lo mejor fue de la cena de anoche de camarones y de una sopa de frijoles y todo lo que quiera. Entonces, que le cayó mal y tuvo una pesadilla y dice: no, es que Dios me habló. No, aquí Dios nos habla, aquí está en su palabra. Entonces, cuando nosotros obedecemos, no tanto a nuestras emociones, sentimientos, nuestros proyectos, sino obedecemos lo que está aquí. Cada vez que un cristiano obedece, se fortalece. Amén, hermanos. Cada vez que se obedece la palabra, hay fortalecimiento. Cuando dice aquí, fortaleceos en el Señor, es a través de la obediencia a su palabra. El otro aspecto importante, hermanos, para ser fortalecido, es a través de la comunión con Dios. La comunión con Dios, hermanos, requiere básicamente sometimiento de nuestra voluntad. una sumisión, entrega de nuestra voluntad. Las palabras de aquella oración que Jesús hizo, oiga bien, en el día malo del Señor, en Getsemaní, uno de los momentos más críticos, creo que fue el más crítico en la vida del Señor, de tal manera que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, y dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Pero en ese momento, para ser fortalecido, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si alguien quiere ser fortalecido en Dios, en Cristo, tiene que deponer su voluntad. Si no depone su voluntad, no somete su voluntad, no somete sus criterios, no está dispuesto a renunciar a las decisiones que ha tomado, no tendrá la fortaleza de Dios. Cuando Alejandro el Grande iba a conquistar una ciudad, mandaba un recado: ríndanse y vivirán, no se rindan y morirán. De igual manera, el que no se rinde en el día de la batalla, el que no rinde su voluntad, va a perder, pero el que la rinde, la va a ganar, ¿sí o no? Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, horas después, cuando Cristo da un grito de victoria, consumado es, pudo lograr la gran victoria para usted y para mí. Entonces, sometimiento de nuestra voluntad, eso es ya parte de la comunión. No puede haber comunión con Dios si no se somete a la voluntad, pero también se requiere de tiempo. Es importante el tiempo. Hermanos, cuando dice David que para él era preferible estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos, está hablando de tiempo. Vemos cuando la Biblia dice acerca de Enoc, caminó con Dios, eso requería tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba en su ministerio, dice que después de las grandes campañas de echar fuera demonios, sanar enfermos, de predicar, de enseñar todo el día, porque cuando Jesús comenzaba, hermanos, su ministerio de predicación, de enseñanza, de liberación, de sanidad, de todo lo que usted pueda pensar, comenzaba cuando el sol se levantaba y terminaba en la noche, y algunas veces no comía, pero se iba al monte a orar. En varias oportunidades pasó toda la noche orando, y al día siguiente, desvelado, seguía predicando. Se requiere tiempo, y ese tiempo tiene que ver con la oración. Ese tiempo tiene que ver con la lectura de la palabra. Hermanos, si no tomamos tiempo para leer la Biblia, ve, hermanos, nosotros nos vamos a debilitar, porque Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, hay un soplo de Dios. Es un soplo que usted y yo recibimos, y esa palabra genera fe. Esa palabra genera confianza. Esta palabra, que es viva y eficaz, hermano, nos saca una radiografía de las cosas que no están bien en nuestra vida. Nos ayuda a tener esperanza. Nos ayuda a mirar con los ojos de Dios. Y podemos mirar, hermanos, más allá de las circunstancias, a través del conocimiento de la palabra. Pero si no tomamos tiempo para leer la Biblia, no tomamos tiempo para congregarnos, no tomamos tiempo, hermanos, para orar, todo lo queremos instantáneo. Todos lo queremos hacer la ley del mínimo esfuerzo. Nuestra cultura, hermanos, muchas veces no progresa. No progresamos, hermanos, como salvadoreños y en muchas otras culturas, porque no queremos invertir tiempo. Se requiere tomar tiempo para todas estas cosas. Se requiere tiempo para conocer la Biblia. Se requiere tiempo para orar. Se requiere tiempo para estar a solas con el Señor. Pero no queremos hacer eso. Entonces, el día malo, entonces no nos va a encontrar frágiles, débiles. Yo no sé si usted ha visto a un atleta olímpico que no toma tiempo para prepararse para las competencias. Es imposible que alguien pueda ganar una maratón solamente por haber corrido una semana antes y haber practicado. Mira, una vez así me pasó. No, una maratón. Íbamos a dar 21 vueltas a un estadio. Y entonces yo dije, bueno, estaba estudiando y todo lo demás, no tenía tiempo para estar ahí entrenando y todo. Entonces yo dije, no. Una semana antes, y así fue, una semana antes empecé a trotar, dije, no, yo voy a terminar. No, hermano, terminé como a la octava vuelta, y ahí terminé. No pude terminar. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, no había tomado tiempo para ejercitarme. De igual manera, el aceite, hermano, se obtiene en el tiempo, en la comunión con el Señor. Una vasija extra se obtiene en el tiempo, pero las cinco vírgenes insensatas dijeron, no, el mínimo tiempo, el tiempo más concentrado, ese nos va a entregar todo lo que yo quiero. No es cierto, hermano. Jesús, hermano, dice la Biblia, se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, iba al monte a orar. Una vez que estuvimos en Israel, estaba en el Monte de los Olivos, fue para un mes de enero, estaba haciendo frío, estaba más o menos a 0 grados centígrados. Yo había llevado una de las chumpitas que nosotros ocupamos aquí en El Salvador. Entonces ya estaba en el Monte de los Olivos, entonces estaba un frío, hermano. Y entonces, sin guantes, sin nada, pensé que no hacía frío en Israel. Y entonces, y me puse a leer una porción en la Escritura que dice, y Jesús estaba en el templo enseñando, y se fue al Monte de los Olivos a orar, y era invierno. Y yo estaba en invierno ahí. Y yo dije, Señor, con este frío, tú saliste de ahí, y pasaste por esta puerta oriental, y llegaste a este lugar con este frío, yo me hubiera metido debajo de las frazadas. Pero Jesús tomó tiempo, aún en tiempo de invierno. Les voy a decir una cosa, hermano. Los perezosos no van a lograr la victoria el día malo, pero aquellos que son diligentes sí la van a lograr. El cuarto aspecto que se requiere para ser fortalecido en el día malo es, hermanos, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude a comprender, hermano, espiritualmente, no históricamente, no teológicamente, vamos un poco más allá. Que el Espíritu Santo nos ayude a revelar lo que significa la gloriosa victoria de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo decía, todas las cosas las he estimado por pérdida para ganar a Cristo y conocer el poder de su resurrección. O sea, conocer más, y estamos hablando de un general de 5 estrellas, un teólogo, aquel que había tenido unas revelaciones tremendas de parte de Dios. Sin embargo, él sabía que había más que conocer acerca de la obra de Cristo y de su resurrección. ¿Por qué razón, hermano? Porque allí, en su muerte y en su resurrección, está el poder de Dios. Cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios para usted y para conmigo? ¿Cómo es posible que la omnipotencia de Dios se revele a su vida y a mi vida? Es a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La fe en la muerte de Cristo, hermano, es lo que a usted y a mí nos concede, hermanos, victoria, nos alimenta, nos fortalece. No solamente, hermanos, a través del conocimiento de la naturaleza de Dios, de Cristo. No solamente la obediencia a su palabra, no solamente la comunión con Él, pero sí la fe también en su obra expiatoria. Por eso Pablo decía, no me he propuesto saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Está en su muerte. Ahí, ¿qué pasó? En ese cuerpo, Jesús venció al pecado, venció la condenación eterna. En ese cuerpo, en la cruz del Calvario, venció las maldiciones o consecuencias de nuestras malas obras. En ese cuerpo, Jesús venció a Satanás y a todos los planes diabólicos. A través de ese cuerpo, Jesús le quitó las llaves al enemigo que Adán y Eva le habían entregado. A través de ese cuerpo, Jesús venció la enfermedad. A través de ese cuerpo, hermano, Jesús venció todos nuestros enemigos. Entonces, cuando yo creo que Cristo llevó todo eso en su cuerpo, entonces ahí, cuando yo creo en esa obra, entonces el Espíritu Santo comienza, hermano, a derramar del poder de la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo se quedaba tan maravillado de ese poder que emanaba de la fe en la muerte de Cristo. Por eso decía, y no me he propuesto saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo también llegó a decir, lejos esté de mí, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Porque ahí está la obra de poder. Entonces, cuando usted y yo entendemos lo que eso significa, hermanos, vamos a entrar en la batalla con mucha seguridad. Y vamos, hermanos, a vencer. Yo les quiero contar rápidamente, una vez vino una persona, era un brujo, así, con un medallón de la brujería acá. Y me dijo de todas las disciplinas esotéricas que había practicado. Venía porque él estaba a punto de matar a otra persona y no quería hacerlo. Y dijo, yo sé que no tengo que hacer esto, tengo que buscar ayuda. Entonces vino, y entonces me contó todas las cosas. Pero le dije, bueno, lo que usted necesita es aceptar a Cristo. Mire, hermano, ese hombre casi no podía repetir la oración de fe. Había algo que lo detenía, una cosa que le apretaba la garganta. Recuerdo que después que él hizo la oración de fe, de aceptar a Cristo, pedirle perdón, empezamos a orar. Mire, en ese momento, ese hombre, yo tenía en ese entonces un escritorio metálico, muy lleno de muchas cosas, pesado, y con la yema de los dedos puso aquí y lo empezó a levantar y me lo quería estrellar, así, lo iba levantando así como para tirármelo. En ese momento, le voy a confesar, me dio mello, un poquito, ¿verdad? Me dio un poco de miedo, porque en ese momento me sorprendí. Desde ese momento digo, cuando voy a orar por un endemoniado, tengo que abrir bien los ojos, hermano, tengo que abrir los ojos. Y entonces en ese instante me acordé, hermano, mire, como un rayo vino la visión de Cristo en la cruz del Calvario. Y dije, aquí está. Y en ese momento me apoyé en lo que Cristo hizo. Y dije, en el nombre de Jesús. Y ese hombre dejó caer el escritorio y se vino para... Y era más o menos de mi altura, solo que pesaba con unas 60 libras más y matoncito, ¿verdad? Y entonces, pero no sabía que el matón de matones estaba conmigo, que mi Señor Jesucristo. Y entonces cuando yo levanté la mano, fíjense bien, cuando yo le dije, en el nombre de Jesús, mire, este hombre pegó como en una muralla invisible, cayó al piso, no se pudo levantar y lloraba y lloraba. Yo le voy a decir una cosa, hermano, mire, y la verdad que Dios y comenzó a hacer cosas grandes en esa vida. Hermano, hay cosas que de repente usted dice, ¿yo cómo lo voy a hacer? Hermano, apóyese en Dios. Arquímedes dijo, deme un punto de apoyo y moveré el mundo. Si se apoya en la obra de Cristo, va a mover cualquier cosa. No hay nada que se pueda obstaculizar ante el nombre de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, no me he propuesto saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Dónde está el punto de apoyo suyo y mío? Hermano, ahí está en el poder de la obra de Cristo. Cuando usted ore por los enfermos, eche fuera demonios. Cuando usted vaya a hacer un proyecto, apóyese en el nombre de Jesús y Dios comenzará a hacer las cosas. Cuando usted está ante ese enemigo, esa batalla, recuérdese de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita usted para poder entrar y vencer? Si nos apoyamos en estas verdades bíblicas que hemos mencionado, Dios espera de usted y de mí cuatro cosas más. Primero, quebrantamiento. En otras palabras, que el orgullo se venga al suelo. Una persona soberbia, prepotente, orgullosa, pierde la batalla. Tiene que ser manso y humilde de corazón. Tiene que ser como un niño, porque de otra manera la va a perder. Y lo voy a ilustrar, hermanos, de una de las grandes batallas que encontramos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Gedeón, contra los madianitas. Gedeón solamente tenía 300 soldados. Y la estrategia de batalla era una estrategia poco extraña. Más bien, bastante extraña. No llevaban armas. ¿Cómo es posible que no llevan armas a una batalla? Eran cientos de miles de enemigos y ellos solo 300. Solo Gedeón llevaba una espada. Los demás llevaban una antorcha encendida, una tea y un cántaro. Y Gedeón llevaba también una trompeta. Nada más. En la noche ocurrió algo. Según las indicaciones que le dio Gedeón, que iban a romper el cántaro. ¿Qué significa ese cántaro? Quebrantamiento. Ese material de barro que usted y yo estamos, del cual estamos hechos, tiene que ser quebrantado. Como dijo Juan el Bautista, es menester que él crezca y yo mengüe. A mayor nivel de quebrantamiento, mayor nivel de autoridad y de poder. Por eso la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces tenemos que quitarnos, hermano, toda autoconfianza. Una batalla de carácter espiritual, Usted no puede llegar con prepotencia y arrogancia, como cuando usted se ha bajado del vehículo y que alguien le golpeó y dice, ¿qué te pasa? ¿Y aquí qué pasó? Pues entonces, aquí vamos con esto. Y entonces saca ahí una almágana, el otro saca una ametralladora Uzi, y usted dice, tranquilo, tranquilo. Solo quería cambiar la llanta. Le dice, no. Hermano, mire, aquí no podemos hacer eso. A nivel, hermano, por eso Jesús dijo, si no os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño, hermano, se agarra de papá y su Padre Celestial está disponible, la mano de él está. Entonces, quebrantamiento. Segundo requisito, para poder, hermanos, entrar en esa batalla, se requiere de la unción del Espíritu Santo. Vemos ahí, hermanos, la tea encendida. Cuando se quebró el cántaro, fíjense bien, qué interesante. Al estar tapada esa tea encendida, por la falta de oxígeno, solo llegaba lo necesario para mantener encendida la llama a un nivel, entonces se hizo pequeña. En el momento de quebrar el cántaro, automáticamente, por la cantidad mayor de oxígeno, la llama se hace más grande. Cuando hay quebrantamiento, la llama del Espíritu Santo, hermano, la unción del Espíritu crece. Entonces ahí está la unción del Espíritu. No podemos ir a la batalla si no es con la llenura del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. El tercer elemento, hermano, o requisito que Dios espera de usted y de mí para que los cuatro puntos de apoyo, las verdades que hemos mencionado, funcionen en nuestra vida, yo tengo que sacar la palabra, es decir, tengo que proclamarla. Tengo que proclamar la palabra de Dios. Cuando Jesús, hermano, reprendió a Satanás, le dijo, escrito está. Usted no se quede callado. El arma que usted tiene, la tiene en la lengua, no para criticar, sino en la lengua, ahí está la palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca. Cuando usted tiene esa palabra, hermano, ahí está la palabra del nombre de Jesús. Dios le dio una vara a Moisés, a usted y a mí nos ha dado una vara. Es la palabra de Dios. Y cuando esa palabra sale por la unción del Espíritu Santo, en el mundo espiritual, hermano, es como un tanque, es como un hermano, una planadora que va en el nombre del Señor Jesucristo. Esa palabra que es viva y es eficaz, lo que usted menciona, lo que está aquí escrito. Vemos aquí, hermano, por eso que tocaron las trompetas. Cuando tocó la trompeta Gedeón, en ese momento nos está hablando de proclamación, nos está hablando de predicación, nos está hablando, hermano, de la pronunciación de la palabra. Por eso, vemos en el caso del centurión, cuando le dieron la noticia que la persona por la cual Jesús iba a ir estaba, que ya no lo molestaba a Jesús porque había muerto. Fíjense bien, antes de eso le dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. El centurión sabía que solo con la palabra era suficiente. Hermanos, no se quede callado. Mire, en una reunión, usted mire una reunión que no puedes, salir de un impasse. Usted dé la palabra adecuada en el nombre del Señor Jesucristo para desenmarañar todo eso, esos conceptos, esa resistencia. Dé la palabra, pronuncie el nombre de Cristo. ¿Cuántos no se han librado aún de la muerte diciendo, Jesús, ayúdame? Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué fue lo que dijo? Jesús, ayúdame. Jesús lo sacó. Clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé y te veré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Dar la palabra. En el día de la batalla, el Señor va a esperar quebrantamiento, va a esperar también la unción del Espíritu Santo y va a esperar también la proclamación. Usted pronuncia el nombre de Jesús. Mire, cuántos casos no hemos visto. Me recuerdo una hermana que un hombre se le metió en su vehículo, en un semáforo, y la quería meter en uno de estos cafetales. Y ella le pronunció la palabra en el nombre de Jesús. Lo dijo, lo siento mucho, usted no me va a ver ningún cafetal. Y le abrió la puerta y lo reprendió en el nombre de Jesús. Y salió, y él estaba armado. Una hermana, una vez me recuerdo aquí, subiendo aquí hacia el redondel, una hermana, tres jóvenes, un día, creo que fue un Viernes Santo, venía del tiempo de ayuno de aquí la iglesia. Entonces en ese momento, tres jóvenes la tiraron al piso, le ponen una navaja aquí, y le estaban quitando todo. Entonces ella dijo, no le doy nada, en el nombre de Jesús te reprendo. Y él dice que esos muchachos saltaron como que tenían un resorte y se salieron corriendo. Hermano, no era una, ¿cómo le dicen hoy en día? Una super mamá, una super abuela, sino que tenía el nombre de Jesús en sus labios. Entonces, cuando usted se encuentre en de la palabra, hermano, aún reprenda en el nombre de Jesús. Y algo más, hermano, no solamente eso sucedió, sino que ahí el Gedeón y juntamente con todos sus soldados, esos 300, dieron un grito. ¿Qué significa eso? Es fe en el nombre de Cristo Jesús. La fe en el nombre de Jesús. Cuando usted lo proclama, cuando usted grita, cuando usted pronuncia el nombre de Cristo, hermano, entonces el demonio, los infiernos, hermano, todas las cosas, los planes inmundos se desbaratan. Pero es menester entonces, hermanos, que antes de poder tener esto, necesitamos entender que el día malo viene para todos nosotros. Pero tengo que fortalecerme primero con el conocimiento de la naturaleza de quién es mi Señor Jesucristo. Si alguien está dudando acerca de Cristo, ya perdió la batalla. Tiene que saber quién es Jesús. Segundo, tiene que obedecer la palabra. Tiene que estar en comunión con Dios y tener fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo eso se va a canalizar cuando Dios mira a un corazón contrito y humillado, que busca la unción del Espíritu Santo, que predica y pronuncia la palabra y que da la palabra de fe, y todo lo hace en el nombre de Jesús. Se apoya en el nombre de Jesús. ¿Y esto qué va a pasar? Va a traer confusión en el terreno enemigo. Así pasó cuando ellos hicieron todo esto. En el tiempo de Gedeón hubo una confusión y entre ellos empezaron a matar. Usted no va a necesitar levantar la mano, hermano, contra nadie. Jesús va a pelear su batalla. Jesús lo va a bendecir. Lo que el enemigo le robó, Jesús se lo va a entregar. Habrá una restitución de la que se comió la oruga y el saltón. Porque Cristo, hermano, es el victorioso. Y por eso usted y yo somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fortaleceos, pues, en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, te damos gracias por toda tu misericordia. Señor, te pedimos que tú fortalezcas la vida, el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, Señor. En este instante, Señor, anhelamos, Señor, más de tu gracia. Oh, gracias, Señor. Hermano, hermana, si usted está pasando el día malo, si quiere preparar para ese día, y usted dice, la verdad que yo necesito estar preparado. Si usted ya está pasando el día malo, y usted está perdiendo terreno, es porque no se preparó. ¿Qué tiene que hacer? Pídale perdón a Dios por la negligencia espiritual, por el descuido que usted ha tenido de su propia persona. Y es aquí entonces, cuando tiene que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, te necesito. Pidámosle perdón a Dios, Señor, perdónanos por todo descuido de carácter espiritual. Perdónanos, Señor, por la negligencia, por no cuidar de nuestra vida, por dejar las cosas para el día de mañana y no estamos preparados, Señor. Perdónanos, Señor, por estar ignorando, Señor, o haciéndonos del ojo pacho en cuanto a la realidad de los demonios, pero ahí están y van a atacar tarde o temprano. Pero también, Señor, ignoramos voluntariamente porque no queremos leer tu palabra, no queremos meditar en ella, no queremos aceptar tus sugerencias, tus indicaciones, y tú nos exhortas que nos fortalezcamos en ti. Pero en lugar de hacer eso, Señor, nos estamos debilitando al abandonar, Señor, nuestra comunión contigo, Señor. Padre, en este momento, Señor, te pido para gloria y honra de tu nombre, que el conocimiento en tu persona se incremente, se aumente, Señor, acerca de quién eres tú, Señor. La obediencia a tu palabra, Señor, toda desobediencia, toda rebelión, quítala en medio de tu pueblo, Señor, porque de otra manera no habrá fortaleza para vencer. Padre, que tomemos tiempo para la comunión contigo, para someter nuestra voluntad, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para ayunar. Señor, te pedimos ahora mismo que quite, Señor, toda pereza, Padre, toda mala inversión, toda mala administración de nuestro tiempo, esa mayordomía equivocada que hemos tenido, Señor. Le damos más tiempo a la televisión, le damos más tiempo a las pláticas vanas con otras personas, al ocio, Señor, que al estar en comunión contigo y a leer tu palabra, a asistir a los cultos. Perdónanos, Señor, por ser tan mezquinos en esta área, Señor. Pero cuando viene el día malo, estamos ahí afligidos, angustiados y no sabemos qué hacer. Pero todo por causa de nuestra negligencia, Señor. Padre, ayúdanos a entrar en comunión, pero también, Señor, para poder tener fe, mi Dios, en tu obra poderosa en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos en este momento que aumentes la fe acerca de tu victoria por nosotros en la cruz del Calvario y que nos apoyemos en esa obra, Señor, para que mi Dios, el enemigo, Señor, huya, porque lo único que él va a respetar es tu obra en la cruz del Calvario, Señor, porque ahí fue vencido. Por lo cual, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender un poco más, Señor, acerca de esa gran victoria. Pero tú, Señor, anda buscando un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un cántaro roto, Señor, para que la unción del Espíritu Santo comience, Señor, a florecer, a brillar, Señor, y que podamos, Señor, tener la dinámica también, Señor, de estarte sirviendo, porque al servirte, Señor, es proclamar tu palabra, Señor, nos estamos fortaleciendo, pero también al usar tu nombre, Señor, al usar tu nombre en el momento de la batalla, ahí, Señor, tú vas a pelear por nosotros, y vas a confundir al enemigo y lo vas a derrotar. Señor, la derrota que tú le propiciaste, Señor, en la cruz del Calvario, se va a ejecutar cuando nosotros pronunciemos tu nombre, Señor. Padre mío, te doy gracias. Póngase de pie, mis amados hermanos. En este momento, vamos, hermanos, a derramar nuestra alma, nuestro corazón al Señor. Decirle sí, Señor. A partir de este día, quiero tomar en serio esto. Quiero tomarlo en serio. Hermanos, esto no es un juego. Ser un cristiano es más que asistir a un templo. Ser un cristiano es ser un soldado de Cristo. Y un soldado tiene que estar entrenado. Que no nos sorprendan las dificultades, pero podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere venir acá al frente, bien. Si quiere quedar ahí, igual. Pero quiero que oremos todos y le pidamos al Señor la bendición de poder tener ya una disciplina de fortalecimiento. Eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Señor, necesito poner más, Señor, en práctica esto. ¿Quiere pasar? Véngase. Buen Señor, te damos gracias en este día. Oh Señor Jesús. Señor, cuántas vidas, Señor, cuántos hijos tuyos, Señor, están sufriendo, están frustrados, Señor, porque el enemigo los tiene humillados, los tiene pisoteados, Señor. Todo por cuanto no se prepararon para el día malo. Pero aquí estamos, Señor, para decirte presente, Señor. La verdad que el recurso está, el recurso está. Señor, y en este día te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, nos capacite. Señor, en este momento queremos ser, Señor, disciplinados. Padre, no queremos, Señor, tomar las cosas a la ligera. La verdad que en una batalla no podemos estar durmiendo. Tenemos que estar velando, Señor. Y ahora, Señor, queremos ser fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, revélanos más acerca de tu esencia, de tu grandeza, Padre. Necesitamos, buen Señor, necesitamos. Señor, a partir de este momento, Señor, te pedimos perdón por toda desobediencia, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de toda desobediencia. Lo que ha hecho la desobediencia, entre otras cosas, es debilitarnos, es quitarnos oportunidades de victoria. Señor Jesucristo, perdónanos, Padre. Oh Dios del cielo, te pedimos, buen Señor, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a poder, Señor, poner nuestra confianza, Señor, oh Dios mío, en la obra tuya, en la cruz del Calvario. Que tomemos tiempo para orar, Señor, que tomemos tiempo para estar a solas contigo, leyendo tu palabra. Señor, te pedimos para toda la iglesia, Señor, este milagro, Señor. Padre, que todos nos preparemos en esa área, Señor, pero danos el carácter, un carácter, Señor, manso y humilde, Señor, quebrantado, Señor. Nadie va a poder ganar una batalla espiritual si no se humilla, si no se somete a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, la unción del Espíritu Santo que brille, Padre. En el momento del quebrantamiento, Señor, tu Espíritu Santo se va a glorificar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las pruebas, por todas las dificultades que producen dolor, que quebrantan, Señor, la autoconfianza, que quebrantan, Señor, la prepotencia, que quebrantan todas las cosas. En el nombre maravilloso de Cristo, oh Dios del cielo, te damos gracias, Señor. Padre mío, estamos determinados, Señor, a anunciar tu palabra y a pronunciar tu nombre, Señor, en la batalla. Señor, que cada uno, Señor, sepa que tiene un arma poderosa en sus manos. Esa arma está en su lengua, Padre. Esa arma está ahí, Padre, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que a esa palabra que ha sido guardada en el alma, Señor, en el espíritu, que cuando salga esa palabra bajo la unción, va a hacer estragos en el terreno enemigo, Señor. Padre mío, que mi hermana, mi hermano, Señor, sepa que tiene en su boca, Señor, tiene una espada, Señor. Es la espada del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, algunos han estado pensando cómo se han de defender, cómo van a pelear, qué cosas han de hacer. Pero en este día, Señor, ya saben, Padre, ya saben qué hacer. Dios eterno, te pedimos que en todas partes, Señor, Dios mío, mi hermana y mi hermano, Señor, eche mano, Señor, de ese recurso maravilloso, que no se amedrente, Señor, en el día del día malo, Señor. Padre, que no se sorprenda porque pruebas de una y de otra forma vienen, Señor. Pero el enemigo ya fue vencido. Ahora tenemos que ejecutar lo que tú declaraste, Señor, sobre el enemigo en la cruz del Calvario. Como jueces ejecutores, Señor, ahora vamos a actuar. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendemos toda obra de Satanás, todo el demonio, Señor, toda obra inmunda, Señor. Padre mío, sea reprendida y se va, Señor, de la vida de tu hija, de tu hijo, Señor, que lo tiene angustiado, que lo tiene amedrentado, que lo tiene atemorizado, Señor. Padre, en este momento te pedimos que nos ayudes a fortalecernos en ti, en la comunión contigo, Señor. Padre Santo, Dios mío, ahora mismo, Señor, Padre, que no esta prédica no solamente se quede a nivel de Señor, de prédica, sino que sea parte de la esencia de la vida de cada uno, Señor. Que sea parte de cada uno, Señor. Que podamos tomar aquel consejo de tu palabra, lo pongamos por obra, Señor. Padre Santo, lo importante aquí, Señor, es que en todos prevalezcamos y estar firmes después de la batalla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos una iglesia firme, un joven firme, una vida firme, Señor, un hombre firme, una mujer firme, Señor. Padre Santo, te pedimos tu ayuda. No podemos solos, Señor, no podemos solos. Por eso venimos ante ti, Señor, y por la fe en tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, ahí nos refugiamos. Somos frágiles, somos débiles, pero contigo somos más que vencedores. Eres tú quien pelea la batalla, Señor. Tú peleaste por Gedeón y peleaste por la nación de Israel. Así también has de pelear por nosotros, Señor. Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, a toda la alabanza. Padre, la firmeza espiritual es un milagro del Espíritu Santo. Padre mío, gracias. No es a expensas nuestra la victoria, Señor, sino bajo la unción de tu amor, de tu poder. Padre mío, gracias, Señor. Dios del cielo, afirma, Señor, las convicciones. Afirma toda convicción, Señor. Afirma el amor, afirma la devoción, la piedad, Señor. Oh, gracias, Señor. Dios mío, te damos a ti toda gloria, toda honra, todo poder. Qué bueno eres, Señor Jesús, Señor de gloria. A ti, oh Dios, te rendimos todo. Padre, la firmeza espiritual es una obra tuya, Señor. Por lo cual no nos podemos sentir orgullosos, como que si fuera una obra nuestra. Es tu obra, Señor. Es tu obra, Señor. Padre, y tú vienes por una iglesia firme, que no es otra cosa que una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor. Y si tú lo has visto, Señor, desde antes de la fundación del mundo, esa iglesia sin mancha y sin arruga, es porque así es, Señor. Gracias, Señor. Es porque viste, Señor, que esto funcionaba, que funcionaría en la vida de los creyentes y que tendrían victoria. Gracias, Señor. Señor Jesús, recibe toda la alabanza, la gloria. A ti te damos todo, Señor. Gracias. Mi Jesús, qué bello es pronunciar tu nombre al cantar. Jesús, mi Jesús, aleluya, 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 Señor, adorable, Señor, te adoro, Señor, te rindo todo, Señor, a ti sea la gloria, Señor Jesús. Oh, Dios mío, reconozco tus bondades, tus misericordias. Gracias, Señor. Mi Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, en Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos.